Y ahí está el Maná Maná que avisa que ya está con nosotros Arturo López Valerio en este episodio número 38 de la décima temporada del Martes Tecnológico por aquí por el Matutino de la 91. Y como cada martes nos acompaña Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Buenos días.
Hola Carlotti, ¿cómo estás? Un placer estar por aquí.
Qué bueno. Vamos a conversar hoy sobre aprendizajes del Enexpro Tech 2024 que pasó en Chile. Les recuerdo que también pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas y seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio. Comenzamos pues con nuestro tema del día de hoy, Expro Tech 2024. Cuéntame cómo te fue.
Bueno, este fue un evento muy importante, como bien dijiste, celebrado en Chile. Y el objetivo de esta actividad es conectar los ecosistemas tecnológicos de América Latina.
Fuiste invitado por ProChile como representante del país, ¿correcto?
Así es. Fue una oportunidad única para representar a la República Dominicana en un marco tecnológico tan importante como este.
Bien. ¿Y por qué fue la sede en Chile de este evento?
Bueno, hay que recordar que Chile lidera la adopción de inteligencia artificial en América Latina. Están en la cima del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ILIA, que recientemente fue presentado unos meses atrás, y esto los convierte a ellos como un referente regional. De hecho, tienen casos de uso interesantísimos que pudimos observar y conocer de primera mano.
Durante tu visita por allá, imagino que te reuniste con organizaciones clave.
Visitamos el CENIA. El CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Wow. Y también ChileTec, que es una asociación líder de empresas tecnológicas. Para que sepas, el contexto es tan amplio allá que hay diferentes asociaciones tecnológicas, no solamente una centralizada como en República Dominicana, sino que dada la diversidad y los temas, son organizaciones muy, muy, muy fuertes.
Ya, y cuéntanos sobre el CENIA.
Bueno, nos reunimos con Rodrigo Durán, su gerente. El CENIA es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Y lo más interesante es su enfoque en soluciones locales utilizando inteligencia artificial. No solo replicando modelos de Silicon Valley o haciendo chatbots, que es lo más común que podemos ver en cualquier laboratorio con inteligencia artificial generativa, sino que están buscando formas de cómo adaptarla al contexto de su país. Y ahí fuimos a aprender, estábamos buscando conocer estas prácticas para aplicarlas acá en la región del Caribe.
¿Y ChileTec?
Bueno, ChileTec se enfoca realmente en crear un ecosistema colaborativo. Su presidente, que lo conocimos allá, Raimundo Page, que también es un emprendedor, nos mostró cómo han creado un ambiente favorable para empresas tecnológicas, sobre todo que Chile tiene una misión de convertir a las empresas tecnológicas en empresas exportadoras de tecnología.
Vamos a hablar del evento en sí. ¿Qué lo hizo especial? ¿Qué te pareció más relevante y demás?
Bueno, tuvieron sesiones de Business Match que fueron muy efectivas. Se programaron más de 700 reuniones uno a uno con personas del ecosistema internacional y las empresas locales. También habían inversionistas y potenciales socios. A mí me tocó ver 14 empresas durante 2 días. Fue una labor titánica, pero lo logramos. Fue realmente una actividad muy interesante.
Bueno, y no solo es hacer networking, socializar, entonces,
se trata de crear conexiones reales cerrar acuerdos. Vimos la representación de diversos sectores. Ahí estaba la ciberseguridad, estaba el agrotech, y esta diversidad permite la polinización, como escuché allá en Chile, fue muy interesante, de elementos cruzados que realmente son muy interesantes porque ahí empiezan a converger las ideas sobre, bueno, en este mercado se hace así, yo exporto a otros mercados también, tengo estas experiencias que vi, por ejemplo, en Centroamérica, en Caribe, nos comportamos diferentes y sí tengo para decir que el emprendedor chileno a nivel de tecnología, me lo habían mencionado el equipo de ProChile, pero que son bastantes flexibles. Esa es la palabra que puedo como resumir al espíritu emprendedor en esa nación, en términos de que no te dicen que no, sino que básicamente ellos buscan las alternativas para precisamente cruzar las ideas y buscar la mejor solución ante los retos que se le pueden plantear.
Y después de estar por allá y ver tantas cosas, ¿cuáles son tus principales conclusiones hasta ahora?
Bueno, lo más importante es el poder de la colaboración regional. Y aquí hago una paradita. Generalmente nosotros que estamos en el Caribe, estamos siempre mirando a potencias más grandes que nosotros. Estados Unidos, porque es lógico, estamos ahí en el patio trasero de esa gran nación, pero también en acciones en gobiernos anteriores se estaba buscando la asociatividad también con una nación como China, por ejemplo. Pero siempre he sido enfático en esto y tengo como, bueno, el mismo tiempo que tenemos acá en el martes tecnológico, una década, hablando de las relaciones sur-sur. Es decir, el poder de la colaboración regional nos ayuda porque la suma de contextos refuerza la capacidad que tenemos para solucionar problemas en un lugar y poder replicar esto rápidamente en otro. No solamente son palabras de, bueno, sí, podemos hacer algo, sino que vimos resultados tangibles en la forma en que las asociaciones y las inversiones pueden entonces generar impactos de manera efectiva en las diferentes comunidades y ecosistemas de cada país. Yo creo que eso es lo que me tiene a mí bastante entusiasmado. Chile se está abriendo una exportación muy interesante de su capacidad técnica de solucionar problemas, aparte de lo que es su enfoque en la ciencia. Fíjense, nosotros nos vemos mucho la tecnología como forma del aparato, del gadget. Ellos están llegando a un elemento donde están mirando la ciencia. Y de la ciencia entonces surgen las soluciones tecnológicas. Y esto es lo que está haciendo Carlotti, algo muy interesante, un fenómeno que hay que apreciar y observar, y es la atracción de talento hacia esa nación. Es decir, en vez de irse a San Francisco ahora, o irse a Nueva York, o estar en otro lugar de Europa, están eligiendo Chile como destino científico. Y esto es
Okay.
algo que encuentras una variedad y una diversidad. De pensadores que realmente me quedé como wow, bastante impresionado. Entonces, en conclusión, realmente la colaboración, estas personas bajan al fondo del mundo, casi saludando a los pingüinos de manera muy agradable, pero para hacer algo que realmente impacta el mundo. Y yo creo que cuando nos invitaron, fuimos con el mismo espíritu y encontramos realmente una forma de pensamiento similar.
Y como hablaste antes, me gustó mucho la forma de la polinización cruzada de ideas, porque la polinización que se da entre las de las plantas y cómo
Correcto.
resurgen de algún momento se hace una nueva tecnología, una nueva compañía, un nuevo efecto. Es importantísimo porque esa analogía que se hace ahí es muy, 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 me llamó mucho la atención, la
Es
verdad.
potente y fíjate que son las abejas que ayudan a ese proceso de polinización. Es decir, que debe haber alguien que esté brincando de flor en flor. Si lo
Exacto.
pensamos así, que las flores son ecosistemas y las abejas son emprendedores.
Exacto.
Y precisamente es lo que hacemos en Tabuga. Recuerda que ganamos un premio de la Unión Europea en 2021, el EPA, precisamente por hacer eso, quizá por polinizar. Íbamos a mercados en donde no se hablaban entre ellos y lo que fuimos es a esparcir el polen. Y creamos soluciones que nos impactaron aquí en República Dominicana, sobre todo en ese periodo post-pandemia, que nos ayudó bastante a acelerarnos como país. Pero al mismo tiempo, cuando decidimos que esto era suficientemente potente y ya estaba, de nuevo con la analogía, polinizado, entonces llevarlo al mercado de origen, y realmente ahí es donde nosotros logramos éxito. Y realmente es eso, o sea, ¿qué tanto conectamos la cadena de valor? ¿Qué tanto entendemos que independientemente que las personas puedan estar en un mercado, no necesariamente están interconectadas? Y esa labor y la experiencia de hacer ese tipo de procesos realmente nos llena de mucha satisfacción.
Qué bueno, qué bueno. Recuerden que estamos hoy en el episodio número 38 de la décima temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el Matutino. Hablamos hoy de aprendizajes del Enexprotec 2024, que fue en Chile y que el señor Arturo López Valerio, allá no le decían manamaná, estuvo por allá y está compartiendo con nosotros estas reflexiones. Vamos a una pausa y volvemos con más del Martes Tecnológico.
¿Necesitas alquilar una van? 809-687-0505. AmeriRent.
En la parte baja del noveno inning, bases llenas. Los ahorros de hace 2 años en primera base, el bono del trabajo en segunda y el doble sueldo en tercera. Todo depende de esa inversión. Se prepara para dar un batazo y ¡la pelota se va lejos! ¡Es un home run! Tu inversión logró tu sueño.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El matutino de la 91.
9:44 minutos. Continuamos conversando con Arturo López Valerio, Manamaná, quien nos está compartiendo sus aprendizajes del Enexprotec 2024 en Chile, donde representó a la República Dominicana. Y entonces vamos ahora a ver cuáles son las implicaciones más amplias del Enexprotec 2024. ¿Podría, Arturo, este modelo replicarse en otras regiones?
Bueno, Carlotti, gracias. Es absolutamente. Identificamos durante nuestra visita 3 elementos clave. Primero, encontrar conectores o organizaciones, personas también pueden serlo, que impulsen la colaboración. Hablamos un poco antes de la pausa sobre este efecto de polinización cruzada, que fue la frase que te llamó la atención, y cómo entendemos que la colaboración regional es un elemento fundamental. Pues lo repetimos de nuevo, hay que colaborar. No podemos pensar que somos elementos aislados en un mundo tan interconectado como el de hoy, pese a que hemos crecido en una isla, ¿verdad? En una parte de una isla. Entonces, generalmente vemos que todo nos rodea agua, pero hay que entender que el mundo es más conectado, que es más rápido, y esto es un elemento fundamental. El segundo es pensar en la creación de oportunidades estructuradas. Y esto en el ámbito de negocios, pero si me preguntas, esto aplica para todo. Y es que muchas veces, y esto viene mucho con el concepto también y las premisas de sostenibilidad, vemos que queremos aprovechar oportunidades, pero solamente que nos beneficien a nosotros. y no necesariamente establecemos la estructura suficiente para que también beneficie o a la comunidad donde estás colaborando o beneficie a los terceros que están en una cadena de valor. Políticamente, esto tiene a veces mucho sentido en términos de cómo tú puedes generar encadenamientos que pues, generen valor. Muchos hablan de desarrollo humano también en estos aspectos, pero yo lo veo en donde no necesariamente yo tengo que construir todo para lograr impactar a un mercado, sino que puedo estructurar y ahí mismo pensar inmediatamente en las conexiones que se pueden lograr para entonces generar un punto de colaboración que realmente me haga más potente. Porque cuando pienso en un elemento en donde nosotros podamos generar impacto, tendría que entonces buscar demasiado capital o me tomaría demasiado tiempo para lograr lo que quiero hacer. Entonces es ahí donde la estructuración es sumamente importante. No pensar que estamos solos, pero también construir la confianza en una cadena de valor y en un ecosistema que nos permitan entonces crecer, destacarnos y al mismo tiempo impactar positivamente a las comunidades. Y eso me lleva entonces al tercer punto, que es abrazar la diversidad de las perspectivas y sectores. Muchas veces yo puedo decir, yo estoy en el sector tecnológico, muy bien, pero si me pongo a pensar, muchos sectores, por ejemplo, como el financiero, también el sector retail, también el sector de la comunicación de marketing, ahora mismo sin tecnología no pueden avanzar en el mundo de hoy. Por tanto, yo tengo que ser lo suficientemente flexible para no verme en un vertical, sino que entender que ya mis áreas de expertise, donde puedo aportar valor, no necesariamente ya son verticales, sino que son transversales. Y eso increíblemente te ayuda a comprender que puedes aportar más de lo que estás haciendo ahora y que puedes entonces generar un impacto mayor en el mercado.
¿Y cuáles son los principales desafíos que tú entiendes que tenemos o tienen los demás países para replicar este éxito?
Bueno, en este caso hay un elemento importante. Primero que hay que entender que la tecnología tiene un efecto dominó en sectores como, y ya lo mencioné, la educación, también la agricultura. Pero no se trata solamente de aparatos, de gadgets, sino de enfrentar desafíos globales que requieren, como mencioné anteriormente, la colaboración internacional. Ahora, contestando a tu pregunta de manera directa, hay tres desafíos para que podamos replicar el éxito de un lugar a otro. Primero, las barreras culturales y lingüísticas. Esto es la primera. Inclusive hablando la base del castellano, porque cada región tiene sus frases y es a veces que quizás tú escuchas a un chileno y quizás un dominicano no entiende a la primera, pero viceversa, porque también el dominicano habla rapidísimo. Entonces, esa es una. La otra es las complejidades legales y regulatorias. Después que nos entendemos, entonces hay que entrarle a la regulación y a las leyes. Y es ahí donde cada país, según sus procesos democráticos, según su historia, según sus vivencias, tienen elementos que cuidan, protegen y que establecen entonces en las leyes. Y tercero, entonces están los desafíos logísticos, porque hay un reto de trabajar en diferentes zonas horarias, pero también está la distancia. Inclusive hay una gran oportunidad de República Dominicana que vimos que estamos haciendo la tarea como país, y es básicamente llevar estos elementos de acortar distancia, por ejemplo, de almacenamiento temporal de productos chilenos ahí mismo en el puerto de Caucedo, para suplir más rápidamente, por ejemplo, la demanda del mercado norteamericano. De eso es precisamente que estoy hablando, que tiene que producirse ahora de forma digital, pero que ya a nivel de logística está ocurriendo poco a poco, pero estamos viendo que está sucediendo.
Así es. Bueno, y entonces, para concluir, No, antes de, ¿cómo se pueden superar estos obstáculos?
Bueno, la tecnología misma nos está ayudando ahora mismo. Mira, hay videoconferencias, que precisamente es lo que utilizamos muchas veces para conectarnos acá al martes tecnológico. Están en las herramientas de colaboración, que para mí es como el siguiente nivel. Usted domina la videoconferencia, pues colabore digitalmente. Inclusive nos vamos un poquito más allá y está la realidad virtual. Y es paradójico, Carlotti, porque la tecnología facilita las colaboraciones, pero al mismo tiempo, al habilitarlo, impulsan su propio avance. Es decir, más personas la utilizan y lógicamente recortan estas brechas que mencionamos anteriormente.
Sí. Entonces, ahora sí, para concluir, ¿podría Nexpro Tech ser el catalizador de una nueva ola de eventos tecnológicos internacionales?
Creo que sí. Imagínate que existan eventos similares, pero adaptados a desafíos específicos, que los hay. Hay de energía sostenible, por ejemplo, en Asia, tecnología de salud en África. Cada región tiene sus posibilidades y necesidades únicas, pero los principios de conexión y colaboración son universales.
Y entonces, ¿y si viéramos eventos similares, pero adaptados a regiones específicas o incluso desafíos tecnológicos específicos?
Bueno, fíjate
¿cómo
que...
¿Cómo pasaría, qué sé yo, si hubiera un Exprotec para soluciones de energía sostenible, pero en el sudeste asiático, uno para tecnología de la salud en África?
Precisamente eso mencionamos y sería increíble. Es algo interesantísimo.
Sí, sí, claro.
Estos eventos enfocados podrían ser catalizadores para acelerar el progreso en áreas que realmente lo necesitan.
Sin duda, Arturo, y apuesto a que verías una colaboración aún más dirigida.
Exactamente.
Y sí, porque todos los estarían allí con un propósito compartido.
Precisamente, una misión compartida, creo que esa es la frase correcta. Y no se trataría solo de copiar exactamente el Nexpro Tech, sino que, reiterando, cada región tiene sus propias necesidades.
Sí, y bueno, pues estos podrían permanecer de igual forma, ¿no?
Sí, son principios fundamentales para conectar ecosistemas, crear asociaciones, generar resultados. Así que todos los que nos escuchan y que están en el mundo de la tecnología, quiero aprovechar, Carlotti, para desafiarlos a pensar cómo pueden contribuir a esto. Igual pueden escribirnos en las redes sociales, y son tres elementos clave. ¿Qué papel, piense en el día de hoy, usted puede jugar en esta cadena de valor global que se digitaliza cada día más? ¿Cómo podrían ser ustedes un defensor de la colaboración? No solamente en la región, vamos a traerlo quizá en su comunidad, en su entorno de trabajo. Y lo tercero, si podrían ayudar a organizar un evento. Y esto es algo interesantísimo, Carlotti, porque muchas veces vemos como espectadores lo que sucede y las dinámicas que ocurren, pero si cada uno de nosotros empieza a generar la chispa de colaboración, yo creo que mejores cosas pueden suceder en nuestro entorno.
Es definitivamente, se decide por las elecciones que podamos hacer. Así, mientras terminamos esta inmersión profunda en el Nexpro Tech, creo que es muy importante entender que el futuro de la tecnología no está predeterminado. Si pudiera estar predeterminado, no tuviéramos que hacer como tantas cosas, digo yo.
Sí, fíjate que se decide por las decisiones que hacemos. Y quizás antes de avanzar, quizás también entender que todos tenemos ideas y hay que tratar de posicionar las ideas, de sacarlas de nuestras cabezas, a conversarlas con los demás, porque yo entiendo, y esto ha sido fundamental en nuestro desarrollo como empresarios, básicamente las ideas pueden marcar una gran diferencia. Ahora, sabemos que las ideas nos llevan hacia un futuro prometedor, porque es un futuro donde ahora mismo vemos la tecnología puede ser utilizada con mucho más potencia para resolver problemas, pero también tenemos que pensar que de alguna manera u otra el futuro tiene que ser más equitativo y sostenible. Nuestras ideas tienen que traer esa perspectiva. Y yo creo que lo vimos con estos temas de en lo que estaba fuera del país, con los temas de reforma, Carlotti, en donde se estaba planteando quizá una arista de cómo podemos solucionar problemas en la República Dominicana. Sí. Y yo estoy de acuerdo con que debemos organizarnos y debemos atacar esos problemas, pero no podemos hacerlo solamente desde una arista. Tenemos que pensar en que sea equitativo para los demás y que estas soluciones también sean sostenibles, porque si nos quedamos sin dinero, nadie va a poder resolver nada. Si la vida se nos encarece, no vamos a poder entonces tener nuestra cabeza en solucionar problemas, sino en solucionar nuestro problema. Y ese es el problema cuando no hay estructuración de una manera coordinada en una sociedad. Y eso lo vemos cada día en el ecosistema empresarial. Y cuando los empresarios deciden, espérense, aquí nos afecta a todos una problemática, estructuremos soluciones, entonces vemos como ese rubro, esa industria, esa categoría empieza a crecer y los demás dicen, ah, ven acá, esto le va muy bien. No. Es que se sentaron a reunirse, a compartir sus ideas, a estructurar soluciones y a ejecutarlas. Porque ese es el futuro que vale la pena construir cuando lo que hace mi competidor es para su beneficio, pero no en mi detrimento. Podemos competir sin destruir, podemos crear sin destruir, podemos crecer sin destruir. Entonces es ahí donde generamos equidad y ahí es donde generamos sostenibilidad, porque también vemos las prácticas que destruyen el planeta también. Entonces ahora le estamos diciendo a todas las empresas, no tengas un impacto negativo. Y recuerden, Chile, cuando estuvimos allá, porque estuvimos en marzo en otro evento, básicamente es como el almacén del agua del mundo, según estuve escuchando una charla de unos científicos. Y sí, literalmente.
Lo voy a buscar.
Búscalo, están las pruebas ahí científicas y geográficas. Y segundo, ellos están trabajando, entendiendo esta parte de, ok, aquí tiene que ocurrir muchas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar nuestro principal recurso. Y fíjate que es un país que tiene contrastes también, porque tiene uno de los vertederos más grandes del mundo que se ve desde el espacio. Entonces, todo lugar en el planeta Tierra tiene sus dicotomías, pero al mismo tiempo, yo creo que la clave aquí, Carlotti, es cómo decidimos construir. Quiero construir entendiendo que todos también a mi alrededor van a progresar conjuntamente, que va a haber desarrollo humano para todos, o simplemente yo lo hago porque yo quiero salir aventajado de una situación que entonces afecta a los demás. Y yo creo que ese fue el debate la semana pasada. Ok, hagámoslo, pero no me afectes. Busquemos la manera en donde, si me pides sacrificio, pongamos la cuota de sacrificio para todos. Y yo creo que ahí no había equidad en la conversación. Y es lo que debemos entonces buscar y lo que aprendimos entonces allá en nuestra visita a Santiago de Chile.
Terminándonos el tiempo, un mensaje final para nuestros oyentes.
Bueno, invito a todos en el sector tecnológico a pensar en su papel en esta revolución digital. El futuro de la tecnología no está predeterminado, se decide por nuestras acciones de hoy. Trabajemos juntos hacia el futuro, pero recuerden que sea equitativo y sostenible. Gracias, Carlotti.
Gracias, Arturo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.